Pues buena y hermosa jornada les deseamos, amigos, desde Radio Colores, Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Del cofre de las palabras extraeremos artículos como Mujeres que dieron que hablar, Personajes con swing, Casos sin solucionar y de vez en cuando un trasto, aunque con un buen corazón. Susanita, una niña de hoy.
Sí, sí, todo eso en esta emisora que es de la Universidad Popular de Palencia, emitiendo desde el 107.7 de la frecuencia modulada.
También a través de la web radiocolores.es, en las redes sociales, en Fonoteca Radio Colores es y sus móviles.
Así que, amigos oyentes, bienvenidos a esta nuestra radio, que como no, es su radio. Comenzamos.
¿Qué cosas me pasan?
Explíquese, señorita colaboradora.
Que tengo la sensación de que va a sonar el teléfono y en cuestión de segundos, ahí que se escucha ring, ring, ring.
Ahora solo le falta saber quién es el que quiere hablar con usted.
Me da la sensación, señor director, que usted se quiere quedar conmigo, ¿cierto?
Yo, se lo habrá parecido a usted.
Sí, coincidencia o destino.
Eso pienso yo.
No, no, ese tema no tiene nada que ver con usted. Se trata de un coro con suerte. En 1950, la revista Life publicaba una extraordinaria y múltiple coincidencia. Beatriz, Nebraska, cuenta como un coro formado por 15 feligreses de la ciudad. Este coro tenía convocado el ensayo para el día 1 de marzo a las 7:20 de la tarde, pero ese día todo el mundo tuvo razones para no llegar con puntualidad a la cita.
El oficiante, el pastor, no llegó a la hora, pues debía de terminar la colada. A otro, el coche se le negó a andar. Uno de los más jóvenes tuvo que terminar los deberes del colegio.
A otra estudiante se le pegaron las sábanas, pero no que eran que las de la mañana, no, no, las de la siesta. Y a su madre, pues, le costó despertarla. Y otro, el programa de radio que estaba escuchando, le cautivó de tal manera que las horas se le pasaron volando. Y cuando miró el reloj, las 7:20, quedaba lejísimo.
El caso es que ni el pastor protestó, ni nadie dijo nada, pues no pudieron ante lo que se encontraron al llegar a la iglesia. Un fallo en la caldera hizo que el templo estallara 5 minutos después de dar las 7:20, o sea, las 7:25 de aquella tarde.
Un matemático calculó la probabilidad de que esta cadena de acontecimientos se debiera al azar. Era solo una contra 1 millón. No es la primera vez, y me imagino que ni la última, que alguna vez he creído vivir la misma situación y con las mismas personas. No sé, de que pasa a colgar algo y de repente, pues esto lo he hecho yo, no hace mucho.
Pero pasemos de usted.
¿Eh?
Pasemos de usted.
Antes sí ha pasado y
sí,
ahora,
sí,
ahora se ha quedado y ahora quiere pasar.
Voy a pasar de usted.
Pero vaya día.
De momento. Y sepamos la coincidencia ocurrida al famoso escritor Arthur Clarke, autor del libro 2001, una odisea en el espacio. Parece ser que en este libro Clarke predijo la llegada del correo electrónico y la telefonía móvil. En 1991, Clarke contaba a los lectores del periódico Locus una extraña coincidencia de la que él mismo fue el protagonista.
Y dice así: acababa de recuperarme de una operación quirúrgica de próstata, a la que fui sometido en el University College Hospital en Londres. Durante dicha operación había estado conectado a 3 tubos insertados en nariz, en la nariz, vena y la uretra.
Cuando regreso a mi casa en Sri Lanka y revisando unos papeles, me encuentro con una carta que me escribió hace años mi amigo J.B. Halde, en la que podía leer lo siguiente: acabo de regresar de Londres, donde me han sometido a una operación de próstata en el University College Hospital, y cuando he vuelto en sí, tenía 3 tubos insertados en otros tantos lugares: la uretra, la nariz y la vena.
El cofre de las palabras, con Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Bueno, pues hoy me he levantado un poquito con la cintura un poco así como medio dolorida, ¿no?
La cintura y que
una
me ha dicho
contorsión.
Que también se me ha mareado.
Hoy, no,
qué
no,
embarazo
no,
más
no,
problemático.
Yo no, yo no. Le decía lo de la cintura por aquello de que cuando uno se le dobla la cintura, le duele. Pero, ¿qué les pasará a estos contorsionistas cuando vemos en el circo, en los teatros, cuando hacen acrobacias? Tienen que sufrir por la tira, ¿no?
No, porque ya saben cómo estirarse y cómo encogerse, ¿eh?
Pues hay un síndrome que se llama el síndrome de los contorsionistas y de los que vamos a hablar ahora mismo. Desde que el circo existe, pues la historia de este se remonta al legado cultural que nos dejaron algunas de las civilizaciones más antiguas, el primer circo moderno, como nosotros lo conocemos, fue inaugurado en Inglaterra el 9 de enero de 1768 por un tal Philip Astley en Londres.
Entre sus actuaciones aparecen los contorsionistas, hombres y mujeres, que parecen de goma y que nos sorprenden a ver cómo se enrollan consigo mismos. Aparte de un buen entrenamiento, como le he dicho antes, los contorsionistas resulta que padecen una enfermedad que les da esta singular característica, conocida por, vamos a ver, síndrome de Ehlers Danlos Hyperlaxitud Articular.
Oye, todo eso, ¿no? Es un grupo de patologías hereditarias del tejido conectivo, que es el que se encarga de dar sostén y firmeza a muchas partes del cuerpo, como la piel, los vasos sanguíneos, los órganos internos, etcétera, caracterizados por la hiperelasticidad de la piel, la hiperlaxitud articular y la fragilidad de los tejidos.
Dichos síntomas son el resultado de mutaciones genéticas o defectos que afectan a la estructura o síntesis de diferentes tipos de colágenos. Es por eso que podemos ver esas increíbles contorsiones. Existen varios grados, siendo los contorsionistas un grado extremo. Pero bueno, vamos a ver. Se cree que existe un subregistro. Esta palabra no se encuentra en el diccionario de la RAE, pero sí en la página web diccionariointernacional.com como recuento incompleto de esta enfermedad a nivel mundial.
Sí, ha dicho usted bien, la palabra subregistro no existe en el diccionario de la RAE.
Entonces, claro.
Es decir, hay que ir a la página web.
Claro, se mete en esta diccionariointernacional.com y aparece como recuento incompleto. Es decir, no se sabe totalmente qué es lo que pasa realmente para que este síndrome se dé.
Como generalmente este padecimiento es benigno, no se han realizado grandes investigaciones y los grados leves que podemos llegar a encontrar son, por ejemplo, personas que flexionan los dedos más de lo común, otros que se dislocan el hombro intencionalmente y regresa a su lugar sin dolor, o aquellas personas que pueden tocar su nariz con la punta del dedo gordo del pie. Pero estas cosas no pasan más que de meras curiosidades.
Y aparecen los dermatólogos, en este caso Edward Ehlers, danés, y el parisino Henri Alexander Danlos. Son los padres del descubrimiento de esta enfermedad.
Si bien existen algunos estudios previos realizados por Ruso Chernogobov en 1892 y mucho más antiguamente Hipócrates, quien describió esta afición en algunas poblaciones del mar Caspio. Tras una ardua investigación de quién fue el más famoso contorsionista, no fue uno, fueron tres y además hermanas que se llamaban Aggie, Maggie y Elmira, y fueron más conocidas como las Ross Sisters.
Pues estas tres hermanas nacieron en el oeste de Texas. Sus padres fueron Charles Adolf y Beda Cordelia Ross. Después de actuar en el Royal Reading, se mudaron a Europa, donde actuaron en Piccadilly Highland, una revista londinense de posguerra, que permaneció en el cartel desde el 46 al 48. Además, grabaron una canción, una melodía, cinco minutos más, que posteriormente fue interpretada por Frank Sinatra.
Me gustaría oír esta canción. No la recuerdo, la de Frank Sinatra, cinco minutos más, ha dicho usted.
No se preocupe, que se llama, que luego, ¿no? luego la buscaremos en la discoteca
bien
particular y ya.
Algún día igual la escuchamos.
Sí.
Betsy Ann Ross Aggie nació el 26 de junio del 26 en 1926 en Colorado City, en Texas. Se casa con Robert Bunny Hightower, un bailarín americano, el 11 de enero de 1947, y juntos tuvieron un hijo llamado Dana. Robert era alcohólico y sufría esquizofrenia. En uno de sus brotes esquizofrénicos, golpeó a Betsy hasta casi matarla.
Luego nos queda Beda Victoria Vicky Ross Maggie. Nació el 8 de noviembre del 27 en Ross, Texas, y se casó con Robert La Mujer a abril el 10 de marzo de 1950 en París. Más tarde, bueno, se divorció y se casó por segunda vez con Bob Hunter. Falleció en Maylar, Florida, el 29 de mayo del 2002.
Y ya puestos a dar datos y nombre, diremos la tercera de las hermanas, Dixie Jewel Ross, más conocida como Elmira, nace un 9 de agosto del año 1929 en Loraine, Texas. Se casa el 10 de julio del 48 con Richard Dickey Henderson. Elmira fallece a los 34 años, en 1963, en su aniversario de bodas, por sobredosis de barbitúricos, y fue enterrada en el cementerio de Gainsbury, en Londres, Inglaterra.
Decir que las Rosister no solo cantaban, bailaban, también eran acróbatas y contorsionistas, alcanzando su máxima popularidad durante los años 1940, época en la que actuaron de forma destacada en la película Brödel Ring, cuya secuencia ha ido ganando popularidad en YouTube a lo largo del tiempo. Y tengo que decir que si ustedes quieren verlo, desde luego es impresionante. Es que parece que no existe el punto de gravedad. Porque es que dices, es imposible que con la cabeza boca abajo, o sea, claro, claro,
ya.
Doblándose, no vayan al suelo.
No, bueno. Yo por si acaso no hago la prueba. También el síndrome de Ehlers-Danlos afecta al británico Gary Turner, que puede estirar su piel varios centímetros. No sé, y esta escena a mí me daría un poco de repelús, ¿no? Estirar la piel varios centímetros, pellizque donde pellizque. El 29 de octubre de 1999 entró en el libro Guinness de los récords como el hombre con la piel más elástica del planeta. Lo hizo tras demostrar que puede estirar la piel de su estómago cerca de 16 centímetros. Pasados más de 3 lustros, nadie ha conseguido superar o igualar ese registro. Así que hasta la fecha, el bueno de Gary Turner continúa siendo el único Mr. Fantástico de carne y hueso. Y continuamos en el cofre de las palabras y ahora el rincón musical del recuerdo con lo que el viento se llevó, o sea, la música de lo que el viento se llevó. Esta es la música de Lo que el viento se llevó. Es una novela llevada al cine de la escritora Margaret Mitchell. Los Oscar competían en 13 apartados, pero solo se llevó 9. Entre ellos, al mejor director, Victor Fleming.
Y en cuanto a la actriz, Vivian Leigh consiguió su Oscar por Scarlett O'Hara. Y a la mejor actriz de reparto, Hattie McDaniel, como Mami, que fue la primera actriz de color en conseguir un Oscar. Y no fue a recogerlo, ni ella ni ninguno de los actores afroamericanos que actuaban en la película, porque no les invitaron.
Ni tampoco al famoso Clark Gable, tampoco le dieron un Oscar.
No, Oscar, no, solamente fue al, bueno, había otros apartados, a lo mejor
usted,
vestuario, música, pero, en fin, que vamos, en este momento como no tengo la chuleta, pues no puedo decirlo, pero vamos, cargarle no, ganó... un actor, pero no recuerdo en este momento el título del Oscar.
¿En esta película?
Sí, con otra película.
Escuchamos un poquito la música de Lo que el viento se llevó.
Pues sí, sí, que ahora acabo de recordarme el título de la película, pero no me acuerdo.
Dígame, la película era...
Adiós, Mr. Chin.
Ay, claro, la tenía en la punta de la lengua, es verdad. Sí, en el año 39 esta película competía con Lo que el viento se llevó.
Eso es.
Y el Oscar al mejor actor la ganó el famoso Robert Donat.
Muy interesante la película, me encantó. Bueno, a todo esto, ¿me permite hacerle una preguntita?
Hombre, no existe ningún problema si no es una que sea indiscreta.
Ya, pero le advierto que no es la pregunta la indiscreta, es la contestación.
Bien, no me venga ahora haciéndose ser la, ¿cómo diría? ¿Cómo se dice? Pues la pichicóloga.
Vale, voy, ¿eh? Si usted fuese un producto, ¿cuál sería su eslogan?
Hombre, llamarme a mi producto. Lo siento, pero no contesto sin estar presente mi abogado.
Caray, con su ilustrísima. Bien, pues ya que esto, el espíritu que tienes es de no contestar, me voy al espíritu nipón. Cuando se habla de Japón, nos sale una especie de vena romántica, quizá influenciados por sus habitantes, sus paisajes, su cultura, su forma de ser, y por esto, último, de la filosofía con la que viven todos los ámbitos de su vida.
Aquí en España, gracias a Dios, son muchas las personas que utilizan bolsas para recoger los excrementos de sus perros, pero como los datos oficiales de los que disponen, nos es difícil tener cifras concretas de los que no lo hacen. Pongamos un ejemplo, para lo cual utilizaremos a la capital de España, Madrid, y su fauna canina, de la que se estima que existen cerca de 400.000 perros, un poquito más que en Palencia, donde, según estimaciones, están censados en el ayuntamiento aquí en nuestra ciudad, algo alrededor de unos 14.000 chuchos.
Bien, pues estos chuchos, como dice usted, producen al año cerca de 30 millones de kilos de excrementos, de los cuales más de las tres cuartas partes se dejan sin recoger, es decir, se quedan adornando pavimentos, parques y jardines. Lo que nos lleva a pensar que podemos vivir, bueno, entre excrementos y además extremadamente peligrosos, sobre todo para los más pequeños, que son los que siempre están con las manos en el suelo.
Pues sí, cuando se ha dicho de adornando pavimentos, parques y jardines, podíamos poner la palabra adornando entre comillas.
Claro, por supuesto.
Pues mire, todo lo contrario, dentro de del mundo de los japoneses, que tienen a la limpieza como una de las piezas del puzzle que determina su ética.
No tenemos nada más que observar lo que hacen los niños en las escuelas, que durante un cuarto de hora, con la ayuda de los profesores, limpian las clases. Lo hacen ya desde generaciones y muy pequeñitos. Eso hace dar a que valoren la limpieza.
Pero no vamos a abandonar el tema de la conducta, ya que desde que los peques comienzan el primer curso de primaria hasta el sexto, aprenden la ética con el trato con la gente. Tanto es el deseo del pueblo nipón por los valores que no, fíjense amigos oyentes, que no existen exámenes desde el primero al tercero de primaria, porque el objetivo que se han impuesto en la educación, cultura y valores, es poder inculcar los conceptos básicos y con ellos la formación del carácter, y no solo el examen y la cultura y el adoctrinamiento.
Finalizamos el tema de la higiene y del mundo de los niños culturalmente con el tiempo que se toman para comer, media hora, con lo que se garantiza una digestión correcta. Después acudirán al aseo para cepillarse los dientes, por lo que a muy temprana edad los niños saben lo que es mantener la salud de los dientes, y yo tengo experiencia porque tengo conocidas en colegios y con los niños que van a la guardería, ya con 5 añitos yo les he visto cómo les enseña la limpieza de los dientes. Así que doy fe de que ya no solamente son los nipones, también aquí lo hacemos.
Y así podemos continuar puntualizando otras cuestiones.
La filosofía nipona nos lleva de nuevo a unos parámetros difíciles de superar, ya que los japoneses, que tienen poder adquisitivo, no tienen sirvientes y los padres se convierten en ser los responsables de la casa y de los niños. Hablaremos de los bufés, de sus ventajas y también, como no, de sus desventajas.
Hay ventajas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, precios económicos y variedad de alimentos bastante amplia. Podemos encontrar bufetes o buffets que nos ofrezcan platos típicos, aparte de los españoles y de otros países, y que pueden comer lo que quieras y las veces que quieras.
Claro, las desventajas. ¿Que te tienes que servir tú mismo? ¿Que los fines de semana o las franjas horarias de la semana debes esperar a entrar? ¿Que si vas en grupo la conversación queda en suspenso hasta que el otro regrese porque ha ido a por comida? ¿O que no debes llenar de todos los platos? ¿Y qué prefiere repetir y no dejar? Muchas preguntas.
Y muchos ques. Y que por lo general la calidad de las comidas que sirven los buffets no es tan buena en relación con las que ofrecen los restaurantes tradicionales. En Japón, por ejemplo, todo aquel comensal que acude a un buffet comerá solo y únicamente lo que necesita, por lo que los platos nunca tienen sobras, ya que ningún alimento se desperdicia.
Bueno, pues hay que tener en cuenta que en Japón no se utiliza el móvil en los restaurantes, en las cubiertas de los barcos y en los trenes. Y hablando de este medio de locomoción, diremos que es excesivamente puntual. Por ejemplo, citaremos al Shinkansen, conocido popularmente como el tren bala, que es el tren de alta velocidad que recorre gran parte de Japón. Fue inaugurado en 1964 y pronto se convirtió en el medio de locomoción más demandado.
Pues si usted le ha citado al Shinkansen, últimamente los japoneses están proyectando, o creo que lo tienen ya casi hecho, un tren bala que va a llegar a los 500 kilómetros por hora.
Eso no es un bala, es más que el bala.
Quieren unir dos ciudades japonesas en menos tiempo, batir un récord, vamos, ya veremos a ver cómo se llega a eso. Consiguiendo ser que en la actualidad se haya convertido en un referente para la mayoría de países, aunque ahora con los avances con los que se encuentra en Europa no es tan impresionante. No obstante, tenemos que tener en cuenta que lleva más de 3 décadas viajando por las principales islas de Japón a unas velocidades vertiginosas.
Pues bien, esto ya, eso ya riza el rizo. El retraso que sufrió en todo 2004 el tren bala, incluyendo retrasos no imputables a los trenes, fue tan solo de 6 segundos.
¿6 segundos?
El diseño de la red ferroviaria incorpora estaciones de intercambio en los que los pasajeros cambian de trenes expresos a trenes locales, y el retraso uno, claro, pues se implica en las posteriores y eso hace un efecto dominó, pero 6 segundos, eso no es nada.
No es nada. No podemos decir otra vez 6 segundos, vamos. Comenzamos hablando de la limpieza en parques, jardines y calles a cuenta de los excrementos de los canes, y lo finalizamos citando la, entre comillas también podríamos poner, la ingeniería de la salud, que no es nada más ni nada menos que ser trabajador de limpieza en el país del sol naciente y tener un sueldo que va desde los 5.000 a los 8.000 yenes por mes. El yen japonés es la unidad monetaria utilizada en Japón. Es la tercera moneda más valorada en el mercado de divisas después del dólar estadounidense y el euro. Una pausa musical y continuamos.
People ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. Could life begin again? The day you took my hand, and yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do.
continuamos en el cofre de las palabras con sus amigos Maite Fuentes y Julián Bilbao. Antes hablábamos de que estos ingenieros de la salud en Japón, que son los trabajadores de la limpieza, tenían un sueldo que iban desde los 5.000 a 8.000 yenes por mes. Vamos a suponer que un trabajador gane 6.000 yenes. ¿A cuántos euros correspondería?
52.
Pues 48,95 euros exactamente. Aquí en nuestro país, ¿qué trabajador de limpieza trabaja al mes por casi 50 euros? Pues yo creo que nadie. Pero bueno, Japón es Japón y nosotros somos nosotros. Radio Color es la emisora de la Universidad Popular de Palencia, emitiendo desde el 107.7 de la FM.
Bueno, jefe, porfa, déjeme hacerle otra pregunta sin que tenga que llamar a su dichoso abogado.
Hágamela, sí, sí. Tendré que decirle que sí o me va a dar pena negárselo. Venga, pregunte.
Vale, si pudiese saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntaría?
Déjeme pensar media horita o así más o menos.
¿Qué dice?
Dejamos la música media horita, ¿le parece? Luego le contesto.
Historia para no
creer.
Pues
mire, antes se me ha ocurrido. Usted me ha dicho que una cosa del futuro que preguntaría.
Sí, sí.
Pues si va a hacer buen tiempo o mal tiempo.
¡Ay, Dios mío! Historia para no creer. Bueno, la historia para no creer no es que no me crea su historia. Creo que estatuas tenemos para dictamar. Ecuestres, marinas, mitológicas, con más o menos gracia, de escultores conocidos, menos conocidos, de aquellos que pretenden darse a conocer, encima de un simple pedestal, o aquellas que parecen rozar el infinito, como la del Cristo del Corcovado y aquí el Cristo del Otero.
Sí, efectivamente, los dos Cristos más altos del mundo, primero el del Corcovado y después el del Otero, el nuestro Cristo, el de aquí, el de Palencia. Las de políticos, reyes y reyes bananeros, las que reposan en los cementerios, las que se encuentran en las fuentes. Vale, eso es seguro, lo que ustedes me estarán pidiendo. Pues vale, lo dejo y comienzo por la asombrosa noticia.
Sí, la noticia, mejor dicho, la historia de aquella fuente con hombre que come niños. Es truculenta. Ya lo buscaremos a ver en qué sitio está esta dichosa fuente. Esta llama la atención de otra manera, la que vamos a hablar, de otra manera menos sangrienta, aunque el objeto del que trata este documento no tengo muy buena prensa.
En un barrio de Oxford, por más señas en Headington, Inglaterra, en 1986, uno de los muchos vecinos que residen en dicho barrio, aunque este sea archiconocido, llamado Bill Heine, presentador de Radio Oxford, decidió que ya era hora de mostrar al mundo su impotencia y enfado ante el armamento nuclear.
A este señor no se le ocurrió otra cosa que encargar una estatua que lleva el nombre de Untitled, que significa sin nombre, en 1986. Claro que es una fecha muy señalada, porque era cuando se cumplían los 45 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre Nagasaki.
Claro que aquí viene lo bueno. La estatua tiene la forma de un tiburón blanco que mide 7 metros y medio, más o menos, fabricado en fibra, pesa 203 kilos y se encuentra incrustado de cabeza en el tejado de la vivienda del señor Heine, una casa victoriana. La escultura nace de las manos de su amigo el escultor John Buckley, que ya había trabajado para él en otra obra.
En cuanto a la noticia, llegó oído de los responsables del departamento correspondiente del Ayuntamiento de Oxford, intentaron hacer desaparecer al bichito, alegando que podría ser peligroso para la ciudadanía. Sin embargo, los ingenieros que inspeccionaron la zona donde estaba incrustada la escultura determinaron que era segura. No obstante, el Ayuntamiento estaba dispuesto a derribarla, alegando cualquier motivo, y Heine tratar de impedirlo.
En 1991, nuestro amigo Heine apela al secretario de Estado para el Medio Ambiente, quien concedió el permiso para que Untitled 1986 continuara viviendo, entre comillas, también sobre el tejado, convirtiéndose en el número 24 de la lista de estatuas y esculturas más creativas del mundo. Todos los años, el señor Heine se reúne para celebrar el cumpleaños del escualo, aunque ahora no sea Bill quien viva debajo de él, pues la casa la tiene en alquiler.
Está muy bien, si pueden buscarlo en internet, es graciosísimo porque el tejado, claro, está abierto, o sea, tiene un hueco y claro, el escualo está metido, solamente se ve la parte posterior, no se ve la cabeza.
Yo tengo idea de haberla visto, y los amigos oyentes también, algún reportaje de televisión o algún programa, este famoso escualo incrustado en el tejado de la casa.
Está muy bien, gracias. Sí. A todo esto, que cuando ha entrado por la puerta de la uni venía blanco, ¿qué le pasaba?
Sí, ya lo creo, es que un día va a pasar una desgracia y luego con echarse las manos a la cabeza ya está todo solucionado.
Normal, es lo más sencillo, pero bueno, cuente.
Pues mire, voy a ser claro. Los dichosos patinetes eléctricos, y más en los pasos subterráneos, y más en los pasos que dan de la Avenida Santander a los Jardinillos, ese paso por el que pasamos diariamente miles de personas. De repente en un grupo en el que me encontraba yo, se nos viene encima un patinete eléctrico conducido por un adolescente. Uno de mis amigos le dijo: ten cuidado, chaval, con las personas. ¿Y sabe qué le contestó?
Seguramente que de bonito ni de florido nada, ¿no?
Pues casi. Nos dijo que los que tenemos que tener cuidado con él somos nosotros. Fíjese qué respuesta la del adolescente, que por poco nos lleva por medio un día. Si las autoridades no toman cartas en el asunto rápidamente, va a pasar alguna desgracia y con echarse las manos a la cabeza ya no va a servir para nada.
Bueno, tranquilícese y vamos a continuar con el programa.
Sí, yo ya me tranquilizo, sí, porque gracias a Dios no pasó nada. Bueno, pero puede ocurrir. Vamos con un amigo que se llama Florence Norman, quien se asoma a nuestra página del día de hoy. Todo un personaje. Nace en 1881 en el seno de una familia con abolengo, ya que su padre fue el primer barón de Aberconway y su madre, Laura Elizabeth Pushing, una convencida sufragista a la que acompañaba Florence, participando ambas en la Unión Liberal de Sufragio de Mujeres, donde ocupará el cargo de tesorero, y la Federación de Mujeres Liberales.
Fue el cuarto vástago y la segunda hija de los McLaren. Y en 1907 se casa con Sir Henry McLaren, primer baronet. Un conocido periodista y luego diputado liberal de Wolverhampton South. El sufragio femenino.
Durante la Primera Guerra Mundial dirige un hospital voluntario en Vimeré, Francia, con su esposo. Fue galardonada con la Estrella de Mons por sus servicios y creó un CB, podemos llamar un consejo para sus servicios de guerra. En 1916, los londinenses que se cruzasen en su camino le veían viajando en un scooter para ir a trabajar en unas oficinas de Londres como supervisora. Fíjense ustedes, amigos oyentes, en aquella época. Por cierto, el scooter fue un regalo de cumpleaños de su orgulloso marido, Sir Henry Norman.
Después, en 1917, crea el Museo de la Guerra Imperial y se convirtió en presidenta de uno de sus subcomités, y fundamental para garantizar que las contribuciones de las mujeres durante la guerra se registraran y se incluyeran en las colecciones del museo.
Finalizada la guerra, esta sorprendente mujer apoya la creación del Museo de la Guerra Imperial, y en 1926 fue la primera mujer en ser nombrada miembro del Consejo del Hospital Royal Earswood.
Ya en la Segunda Guerra Mundial fue conductora del Servicio Voluntario de Mujeres en Londres. Como no podía ser de otra manera, en el abierto e innovador carácter de los McLaren se formaron otros dos hijos, Henry y Francis, que llegaron a ser dos políticos liberales.
Fue en la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del XX, cuando muchas mujeres se unieron a la causa sufragista para defender el derecho al voto femenino. Cada una de ellas, en su forma, recorrían diferentes caminos que se cruzaban y se unían con un anhelo común: alcanzar la igualdad ante la ley.
Bueno, pues curiosidades, vamos a decir que el scooter se llama en realidad kick scooter, y que es una taba plana sobre ruedas con un mango largo en la parte delantera. Propulsada a pie, se han fabricado durante al menos 100 años como juguetes para niños. Pero el Autopec, que realmente es lo que llevaba Florence, fue uno de los primeros ejemplos de patinetas motorizadas. Claro, no tenía asiento.
Claro,
no tenía. Si eras una patineta, no podía tener asiento.
Fabricado en Nueva York, Alemania, y en Alemania por Krupps, el Servicio Postal de Estados Unidos aprobó el Autopez como un medio de transporte rápido para su servicio de entrega especial. Según los informes, las motos de Nueva York también utilizaron el scooter plegable como una máquina de escapada rápida, corriendo por estrechos callejones fuera del alcance, claro, de los coches de la policía.
Aunque algunos de estos primeros diseños de scooter resultaron ser inseguros y dificultosos en su manejo, Ya en las décadas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, estas vieron la introducción gradual de una gama de perfeccionamientos que incluyen luces, frenos eficientes, engranajes, suspensión, cuerpos cerrados y protectores de piernas.
Y ya en la era de los años 30, los scooters se introdujeron en un nuevo mercado como el modo ideal de transporte en general y en extensas bases militares. Irónicamente, la era del scooter realmente comenzó después de la guerra, un resultado directo del racionamiento de combustible. Hoy, en pleno siglo XXI, son los patinetes eléctricos los que circulan por aceras a toda velocidad y, como decíamos antes, con el consiguiente peligro para los viandantes. Llegados a este punto, una pausa musical y continuamos en el cofre de las palabras. Muy bueno, pero que muy bueno.
Madre mía, está listo que el bueno del jefe es bipolar. Tan pronto está protestando como ahora se ríe como uno.
Cuidado con lo que dice, que fíjese qué nervioso estoy.
Creo que me he levantado con el pie izquierdo.
Pues nada, no pasa nada, porque vamos con un horóscopo. El horóscopo chino y más exactamente con la rata. Las personas que pertenecen a este signo son las nacidas durante los años siguientes, 1924, 36, 48, 72, 84, 96, 2008, 2020 y 2032. Claro está que resultó el 2020 y el 32 todavía no hemos llegado. Se dice que las ratas son animales perspicaces, ingeniosos y versátiles.
Que poseen una fuerte intuición, así como una respuesta rápida, y que siempre se adaptan fácilmente a un nuevo ambiente.
Con rica imaginación y una observación aguda, las ratas pueden beneficiarse de las diversas oportunidades que se les brinda. Son animales con una fuerte curiosidad, por lo que tienden a probar cualquier cosa.
En cuanto a las damas, que pertenece a este signo del zodíaco, son bonitas, inteligentes y encantadoras. Tienen mentes rápidas y manos diestras y son capaces de aprender todo, de todo, de todo.
Pero aparte de la cara, también tienen su cruz, y es que por falta de coraje, así como no buenas habilidades de mando, las ratas no son capaces de ser líderes. También son oportunistas y exigentes. No tienen grandes mentes, sino un punto de vista estrecho.
Aunque son amables, a veces sacan su parte negativa y se vuelven maleducadas. Las ratas son animales nocturnos, por lo que cuando llega la hora de que suene el despertador, ¡ay, Dios mío!, lo apagan y se dan media vuelta.
La rata es amiga de sus amigos y compañera de sus compañeros y muy familiar, aunque en ocasiones se complica con la vida, con los problemas ajenos, porque una vez que los ha establecido, no les es fácil liberarse de vínculos emocionales intensos. Son muy simpáticos, por lo que pueden hacerse muchos amigos.
Como son cariñosas, pueden encontrar con facilidad novios, aunque este tipo de relación termina fácilmente igual cuando aparecen problemas de aventura amorosa. Se llevan bien con el buey, con el dragón, con el conejo, y mal con el caballo y con el gallo.
Aunque generalmente su complexión debe ser más bien fuerte y de no mucha altura, es fuerte, con una salud bastante envidiable. Aunque esté preocupado, la preocupación no le induce a la apatía, ni mucho menos, pero si se trata de pensar que tiene todo tipo de enfermedades, ya hemos dado con una persona hipocondríaca capaz de presentarse en urgencias a las primeras de cambio.
Por eso deben tener una dieta equilibrada, así como un ejercicio regular. Ambos le ayudarán mucho. Tiene que tener suficiente descanso para poder mantener ánimo elevado en el trabajo y con ello mejorar la eficiencia, claro, del trabajo.
Cuando están con estrés y tensión, a la rata se les sugiere hacer un viaje para liberarse de ese molesto estrés y de esa alta tensión. Cuanto más lejos viajen, mucho mejor. En las estaciones secas, los ratas deben prestar atención a la prevención de problemas respiratorios y de la piel. Las mejores carreras para las ratas son administración empresarial, director, gerente, empresario, anunciante, autor, músico, comediante, político, abogado, investigador y conductor de coche de carreras. Pues todos esos síntomas, vamos a llamar así, otras propiedades tienen los amigos del horóscopo chino, o sea, la rata. Vamos ahora con otro tema, esas adoradas estatuillas. El mago de los sueños infantiles.
Bueno, en la historia de los Oscar existe una persona que destaca por haber conseguido más estatuillas que ninguna otra, claro, es Walt Disney. Nominado un total de 59 veces y con 22 premios, dos de ellos póstumos, por categorías como el mejor corto documental y mejor corto de animación.
Además, claro, de su premio honorífico Irving Thalberg y del premio especial en forma de un Oscar grande y 7 mini-Oscar entregados por Blancanieves y los 7 enanitos en el año 1937.
Fíjese qué casualidad, lo que el viento se llevó. El rodaje de esa película estuvo sembrado de contratiempos, comenzando por la dirección de la película. Tuvo tres directores, el director George Cukor, que se bajó del barco a las semanas de comenzar el rodaje por desavenencias con Serkin.
El segundo fue Victor Fleming, que no pudo con lo complicado y agotador del rodaje y que debido a problemas de salud fue sustituido temporalmente por Sam Wood.
La cinta en su momento fue la más cara jamás rodada. Introdujo importantes avances en la técnica cinematográfica y logró 8 premios Oscar, entre ellos el de mejor película, el de mejor actriz para la entonces desconocida Ley. Y bueno, y claro, con Doug multitudinario casting digno de una superproducción y que se prolongó durante 2 años para buscar a sus actores.
Aunque al casting se presentaron más de 1.400 mujeres venidas de todos Estados Unidos para interpretar el papel de Scarlett O'Hara, entre ellas una de las actrices más famosas de la época.
Se pensó en Gary Cooper, pero Samuel Gordy, con quien Cooper tenía contrato, se negó a cederlo. La Warner ofreció a Bette Davis, Errol Rathman, Oliver Havilland para desempeñar los papeles protagonistas a cambio de los derechos de distribución.
También pasaron por el susodicho casting actrices como Miriam Hopkins, Talula Banger, Joan Crawford, Norma Shearer, Ardis Arkenson, Jean Arthur, Diana Barrymore y Joan Bennett, entre otras.
Y para contribuir más a la publicidad del film, se pide el voto al público para que eligiera su favorita. Y Vivian Leigh no tuvo ni un voto, casi como lo de Eurovisión.
Sí, casi, casi. Hattie McDaniel fue la primera afroestadounidense en ganar un Oscar y no fue al estreno del filme, ni ella ni ninguno de los actores afroestadounidenses que aparece en la película Lo que el viento se llevó. Fueron invitados al estreno de la película celebrado en Atlanta, Georgia, el 15 de diciembre de 1939 y no fueron ninguno.
No fueron ninguno porque, como le he comentado antes, qué casualidad suele esto. No les invitaron. Y seguimos. En la escena en que Red Butler, que le dicen que Escarlata había perdido el bebé que esperaba, pues tenía que llorar. para ser consolado por Melanie, pero Gargable dijo que no estaba dispuesto a echar ni una sola lágrima y si seguía insistiendo abandonaría el rodaje, pero ahí estuvo la buena de Olivia de Havilland para poner paz.
El 15 de diciembre de 1939 era el día del estreno, por lo que el gobernador de Georgia declaró fiesta en todo el estado.
Además, el ayuntamiento de Atlanta, ciudad que tiene gran protagonismo en la película, organizó un festival de 3 días, con motivo del cual se ganaron las calles y se pidió a los ciudadanos que se vistieran con trajes de época. Cientos de miles de personas se acercaron al Gran Teatro López para ver a las estrellas protagonistas el día del estreno.
Ya en las últimas décadas el filme ha sido fuertemente cuestionado por la manera con que se representan los personajes negros y por el modo con que se trata el tema de la esclavitud.
Pero no todos los grandes actores tuvieron Oscar. Ahí tenemos a Edward G. Robinson. Llegó a ser enormemente popular en los años 30 y 40 con una carrera de más de 90 películas en 50 años de profesión y nunca llegó a ser candidato al Oscar por sus intervenciones, fíjese, en Enemigo número 1, La mujer del cuadro, Cayo Largo y Los 10 mandamientos. Falleció 2 meses antes de que se le concediese un Oscar honorífico.
Otro de los grandes actores de Hollywood, Ralph Bellamy, conocido básicamente como actor secundario en famosas comedias. Bellamy también fue intérprete principal en un sinfín de producciones. En los años 30 participa al lado de grandes estrellas en títulos de corte humorístico, apareciendo como tercero en Discordia, queremos decir, en un triángulo amoroso en comedias sofisticadas o enloquecidas.
Fíjese, la obra maestra sobre el periodismo dirigida por Howard Hawks, que es Luna Nueva, que contaba con un protagonismo femenino de Rosanna Russell. A partir del siguiente decenio y en adelante, esta trayectoria se calmó bastante, alternando la pantalla grande con el teatro, donde Cusi consiguió importantes logros y reconocimientos críticos.
En el cine destacó en estupendas películas como Los Profesionales, de Richard Brooks, o La semilla del diablo, de Roman Polanski.
Fue nominado al Oscar como mejor actor secundario en la película de Leo McKay, La pícara puritana, perdiendo la estatuilla en favor de, bueno, del protagonista de La vida de Emilio Zola.
Sí, que era Joseph Sildraut. En el año 1987 le fue concedido un Oscar honorífico por el conjunto de su carrera, 4 años antes de su muerte, ocurrida en Santa Mónica, California, el 29 de noviembre de 1991. Tenía ya 87 años.
Mira Loy, Mirla Dele Williams, nacida en Reydeburg, cerca de Lena. Estudió danza y se inicia en el Sous-Bouchines, participando en varias producciones de teatro. Rodolfo Valentino propicia su carrera en el mundo del cine a mediados de los años 20.
Con 18 años aparece en la película Ben-Hur, no la del año 56, sino la de 1925, de Fred Niblo, después en Don Juan, de Alan Crosslandy, de Carbonero a Gran Señor, de Louis Milestone. Participó en la primera producción hablada de la historia, El cantor de jazz, de Alan Crossland, película del año 1927.
Y en la época de los 70, pues destacan la máscara de Fu Manchu, y actriz de belleza distinguida como era, y como, bueno, claro, como era porque ya no está, alcanzó la fama con la serie El hombre delgado. Y en 1941 se dedicó a la Cruz Roja, sin dejar de interpretar, porque encarnó a la mujer de Freddy Mas en Los mejores años de nuestra vida, de William Winter.
En 1960 aún interpretó 2 papeles importantes en Desde la terraza, Mr. Robson, y Un grito en la niebla. En 1990 le fue concedido también un Oscar honorífico por toda su carrera. Mirna Loy fallece un 14 de diciembre de 1993 en la ciudad de Nueva York.
Y de una fémina vamos a otra fémina, Barbara Stanwyck. ¿Quién no conoce a Barbara Stanwyck? Justo después de casarse se trasladó a California con la intención de abrirse camino en Hollywood. Un año antes de instalarse definitivamente en Los Ángeles, la actriz neoyorquina ya había debutado en el cine con Dueto errante, dirigido por Joseph Boyle.
Los años 30 y 40 fueron muy prolíficos para su carrera, rodando con algunos de los mejores directores de la historia del séptimo arte. Su primer gran éxito vino de manos de uno de ellos, famoso Frank Capra, y su película Mujeres Ligeras. Juan Nadie, del año 41, una de sus mejores películas, que estaba protagonizada por el famosísimo Gary Cooper.
Trabajó con Howard Hawks en Bola de Fuego, con Cecil B. DeMille en Unión Pacífico, con Kim Vidor en Estela Damas, con Presto Sturgeon en Las tres noches de Eva, con Freeland en Encuentro en la noche y con Willy Wilder en Perdición.
Aunque nunca consiguió un premio Oscar, Bárbara fue nominada en 4 ocasiones, por Estela Dallas, Bola de Fuego, Perdición y Voces de Muerte, también recibiendo pues un Oscar honorífico por el conjunto de su carrera en 1981.
Y ahora nos vamos a un refrán que dice: cría fama y échate a dormir. Actrices con glamour siempre han existido y con mucho atractivo, pero no parecen valer o pasar desapercibida para los señores de la Academia de las Artes y las Ciencias.
Claudia Cardinale, Rita Hayworth, Mae West, Fid Charisse, Brigitte Bardot, Raquel Welch y Marilyn Monroe, que fue la tentación, vive en el piso arriba y tocaba el ukelele en Con faldas el loco. La vida, a la buena de Marilyn, le abandonó con 36 años, privándola de tener otras oportunidades de conseguir la apreciada estatuilla. Todo queda prendido, pendiente de un buen papel que sea el que los lleve a la gloria. Una gloria efímera que para varios, por no decir muchos, actores y actrices, constituyó un salto al vacío, es decir, al olvido, y eso que se pudieron llevar al tío Oscar a sus hogares.
Pues sí, me recuerdo de Bola de Fuego, que creo que ha habido un remake. Es una chica que es la novia de un mafioso y, claro, tiene que esconderse. Y no se le ocurre otra cosa que meterse en un grupo de científicos allí con ellos. Sí, y es muy graciosa, está muy bien. Oye, jefe, a todo esto, ¿usted se acuerda cuando le salió el primer diente?
Mi primer diente, pues sinceramente no me acuerdo, pero según mi madre fue bastante doloroso y me pasaba todo el día desgastando el mordedor.
O sea, que nuestro siguiente invitado no tuvo que pasar por dicho trance, ¿eh?
Cierto. Vamos ya para enseguida terminar nuestro programa con el rey que nació con dientes. Suele suceder que, como no hemos vivido en el año que lo hizo un determinado personaje, debemos investigar en diferentes documentos, algunos de los cuales nos pueden llevar no a un engaño, sino a una información que no está ni confirmada ni investigada, hasta que se da con la que ya nos podemos fiar.
Bueno, tras lo cual iniciaremos esta increíble, o hablaremos o estudiaremos esta increíble historia, diciendo quién fueron sus padres. Vamos, lo indispensable, pues el protagonista es el hijo compartido, por desgracia, con su madre Ana de Austria,
que era la mayor de 8 hijos de los reyes Felipe III de España y de su esposa, la reina Margarita de Austria. El nacimiento de Ana acontece en la localidad vallisoletana de Cigales, un 22 de septiembre de 1601. A los 10 años se quedó huérfano de madre al dar a luz a su octavo hijo.
Exactamente, cuando su madre fue a dar a luz al octavo vástago, pues murió en el parto. Felipe III, sin duda, pasaría la historia como un monarca anodino, aunque en lo privado, como marido enamorado y como padre amantísimo, se dedicó a sus hijos, depositando en Ana más amor filial que al resto de sus hermanos.
Sí, un marido enamorado y un padre amantísimo.
Así que en 1615, en noviembre, Ana se dispone a cruzar la frontera hecha sobre el río Bidasoa, entre España y Francia, para encontrarse con su esposo Luis XIII, del país galo, claro, con el que había contraído matrimonio por poderes en Madrid.
Aquel matrimonio, como otros tantos, la nobleza, había sido por motivos de Estado y había sido concertado por María de Medici, madre de Felipe, en la que encontraría una suegra fría, distante, que impuso a los hijos de Ana, o sea, a sus nietos, la más estricta etiqueta, dejando que prevaleciese un único objetivo, como era el Estado.
Así que mucho tuvo que pasar Ana de Austria en aquella corte en la que mandaba no su esposo, sino su suegra, la cual consiguió tiempo después, gracias al cardenal Richelieu, la separación de la pareja.
7 años después de su boda, un tonto tropezón hizo que lo perdiese, lo que le alejó más de Felipe, quien la culpaba de la muerte de su hijo. Ana tendría que esperar 20 años de infertilidad para volver a quedarse de nuevo embarazada. Este embarazo fue considerado como un milagro por muchos cortesanos.
Después de la pérdida del anterior, este habría que encomendarle a todos los santos, hacer novenas, prometer votos, sin olvidar pedir consejos a galenos y matronas, con un interesante currículum de niños vivos.
El doctor Juan Alonso y de los Ruices Fontecha, médico, obstetra, farmacólogo y escritor español, indicaba en su libro del año 1606, Privilegios para mujeres preñadas, claro que distinguidas soluciones o consejos para impedir el aborto.
Bueno, pues no se imagina usted, jefe, ni se imagina usted, señores oyentes, era este señor lo que sugería: lucir esmeraldas, finas piedras de águila y ricos diamantes, que serían efectivos impidiendo la salida del feto hasta que no le llegase el tiempo oportuno.
Para este médico ese tiempo llegaba cuando toda esta joyería se colocaba sobre el muslo izquierdo de la parturienta con la intención de facilitar el alumbramiento.
Ay, la escena, me la estoy imaginando. Ahí tenemos a su majestad la reina de Austria, rodeada de joyas y dispuesta a parir, asistida únicamente por una importante comadrona, Madame Perone, de quien no se tiene más detalles.
Fíjese que las parteras tenían que ser discretas, alegres, de buenas costumbres, entre 45 y 50 años, mejor si era viuda, que ya hubiesen sido madres, además de buenas cristianas. Si el niño estaba en peligro, tenían una bula del obispo que les permitía dar el sacramento del bautismo para que el niño no muriese en pecado. Además, tenían que estar preparadas para posibles complicaciones que pudieran surgir.
Por muy importante y distinguida o recomendada que fuese la citada comadrona, el niño tardó en llegar al mundo 12 horas de terribles, interminables espasmos, retorcimientos para su real madre, que tenía cerca de los 40 años. 2 años después, nacería su segundo hijo, Felipe.
Por fin salió primero la cabeza y después la cara y después la boca llena de dientes de leche. Aquello tuvo que ser un impacto digno de ver. No faltaron los que, adelantándose al resto de los otros, aseguraron que aquello era obra de un prodigio sobrenatural. Además, al ser tan deseado y heredero de la corona francesa, no podía nacer como cualquier mortal.
Claro que ninguno de ellos llegó a saber que aquello que querían un prodigio fue en realidad una anomalía de la naturaleza, y no el único. Tenemos al héroe Manio Curio Dentano, plebeyo de la Roma antigua, a Ricardo III, Napoleón, el cardenal Nazarino, Aníbal y el cardenal Richelieu, todos estos nacieron con dientes.
También, las que no lo debieron pasar nada bien fueron sus nodrizas.
Ahí estamos.
Que supieron y a las que no le importaron si los dientes eran honor de leche, pues mordía el chaval con ganas. Y que tenían que ser muchachas de unos 25 años, parecida a la madre, constitución fuerte y sana, buen carácter, pechos firmes y no muy grandes, y que hubiesen pasado como mucho 2 meses desde que di la luz, si hubiese sido un varón, mejor.
Nos hemos tomado la licencia de reírnos un poco por lo de morder, pero
sí,
lo tuyo tenía que pasar.
Tenía que ser un peligro para la pobre nodriza.
Bueno, la nodriza además tenía que tener cuidado con la alimentación del niño hasta casi los 5 años. Bañarlo, cambiarlo, aconarlo, vamos, haciendo las funciones propias de una madre. La infancia de los niños pasaba por 3 etapas en la época medieval. A los 3 años de edad, la palabra. A las 5, el juego. Y a los 7, lo de la razón.
Y claro, Ana de Austria se debatía entre la vida y la muerte a consecuencia de un cáncer de mama, uno de los primeros certificados en historia allá por el año 1666. Con ella desaparecía una de las reinas más importantes de Francia. Fue enterrada en la Basílica de Saint-Denis, al lado de los grandes monarcas de Francia. Pues bien, amigos, hasta aquí recorrimos casi una hora en el cofre de las palabras.
Lo cual indica que debemos despedirnos de todos ustedes, esperando que hayan disfrutado, temiendo de un momento a otro que la música nos comiese porque no había desayunado.
Había un momento
que dijo, esta nos come.
Torradio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, que espera contar siempre, siempre con su amable audiencia.
William Bilbao y Maite Fuentes les da gracias por acompañarnos.
Hoy tuvimos las visitas de un coro con suerte. El síndrome de los contorsionistas, el espíritu nipón, una historia para no creer. Estuvimos con esa mujer de gran valía como fue Florence Norman. Estuvimos también con el horóscopo chino y hoy en el sentido de aquellos que son rata. Hablamos de, cómo no, esas adoradas estatuillas y los grandes actores que no tuvieron Oscar. También terminamos con quién, con el rey, que nació sin dientes. No, mejor dicho, con dientes.
Con dientes.
Por sin dientes nacemos casi todos.
Yo, mi despedida. Se necesita un poco para hacer las cosas bien, pero menos aún para hacerlas mal. Esto lo dijo Paul Bocuse, un chef francés, fundador de la nueva cocina que se caracteriza por ofrecer una cocina natural en combinación con la dieta típica.
Estuvimos en el control y registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización del programa, que es su programa. Ya lo saben, aprovechen lo que queda del día, de la tarde, del atardecer, del anochecer, de la madrugada, pero siempre, siempre, continuo y con mesura. Amigos oyentes, gracias por su atención, hasta el próximo programa y saludos cordiales.
Adiós.